asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Bad.
Esta semana se han cumplido 124 años de la publicación de la novela Drácula, del escritor irlandés Bram Stoker. Y ojo, porque no se trató del primer vampiro de la historia, ni siquiera fue el primer vampiro literario. Lo que no podemos negar es que Drácula se convirtió en el vampiro definitivo. Edurne Baz, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pese a que su éxito no fue en absoluto inmediato y su autor murió pobre, olvidado y sin llegar a ser testigo de su posterior trascendencia, la novela no ha dejado de reeditarse y revisitarse desde entonces.
Así es, y sin duda es uno de los grandes mitos de la cultura popular y desde luego marcó un antes y un después en la historia de la literatura en general y del género del terror en particular, pero ¿cómo cobró forma esta idea en la mente de Bram Stoker? ¿Cuáles fueron las fuentes de las que bebió para la creación de su inmortal personaje? ¿Qué tiene Drácula que sigue fascinando a lectores y espectadores de todo el mundo por muchos años que pasen? Hoy, en Asuntos de Antaño y Hogaño, Drácula y otros vampiros de Antaño y Hogaño.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
¿El conde Drácula?
Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa.
El 26 de mayo de 1897 ve la luz Drácula, esta novela, como decíamos, escrita por el irlandés Bram Stoker, que si bien tuvo una tibia acogida inicial, como suele pasar muchas veces, ha sido posteriormente reeditada y adaptada en innumerables ocasiones, hasta consagrarse, Edurne, como una indiscutible, ¿no?, novela, un hito de la cultura popular.
Totalmente. Vamos a recordar un poco esa historia que arranca con el viaje del joven abogado londinense Jonathan Harker a Transilvania con el fin de cerrar la compra de una serie de propiedades inmobiliarias en suelo inglés por parte de un misterioso conde rumano. Desde su llegada al país es advertido por los lugareños de que no se acerque al castillo de Drácula, advertencias que Harker decide ignorar porque considera que son propias de gentes supersticiosas y poco instruidas. Pero en el castillo será en efecto testigo y víctima de extraños acontecimientos en los que se verá atrapado primero como aparente huésped del conde y más tarde como su confirmado prisionero. Con Harker retenido en su castillo, el conde Drácula viaja a Inglaterra con el fin de poner en marcha su plan de conquista y dominación, sembrando de muerte sus pasos y desatando una persecución sin tregua que encabezará el doctor Abraham Van Helsing. Esta historia, con una peculiar estructura basada en fragmentos de los diarios de los personajes, cartas, telegramas, memorándums, recortes de prensa, informes o notas, marcó, como decíamos, un antes y un después en la historia de la literatura. Pero ¿cómo se fraguó esta inolvidable historia en la mente de Bram Stoker? ¿Se inspiró acaso en hechos reales? Vamos a repasar la presencia del vampiro en la historia de la humanidad.
La figura del vampiro, hay que decir que está presente en la mitología, en la superstición y el folclore de un gran número de países a lo largo de la historia. Pero ¿cuándo establecemos el inicio de esta historia vampiresca?
Bueno, podríamos remontarnos tranquilamente varios siglos antes de nuestra era, cuando ya eran habituales las alusiones a los muertos que por propia voluntad o por alguna clase de impuesta penitencia no descansan en paz en sus tumbas y vagan por la tierra cometiendo diferentes tipos de fechorías. De hecho, En la búsqueda de la raíz histórica de esta clase de criaturas, podríamos remontarnos probablemente al origen mismo del ser humano. El propio profesor Van Helsing afirma en la novela de Bram Stoker que el vampiro es conocido en todos los lugares en que ha existido el hombre, y en efecto, todas las culturas y civilizaciones han conocido seres equiparables al vampiro, criaturas generalmente nocturnas que se alimentan de la sangre u otros fluidos vitales de los vivos, con los que eventualmente tienen además encuentros de carácter erótico festivo, ¿no? Seres que, claro, a diferencia de los hombres, siempre. Eso es muy importante. Lo veremos sobre todo en el próximo capítulo, esa parte del erotismo subterráneo en Drácula. Pero bueno, hablamos de seres que, a diferencia de los zombies o muertos vivientes, son no muertos. Seres atrapados en algún punto entre la vida y la muerte, no sujetos a las leyes de los vivos e imposibles de matar, salvo a través de una serie de rituales muy específicos. Pese a que su presencia en el acervo popular se remonta, como vemos, a la noche de los tiempos, es en el siglo XVIII cuando se empieza a hacer una aproximación teórica a todo este fenómeno y cuando las historias de vampiros y vampirismo viven ya una época realmente dorada.
Durante ese siglo, ¿no?, que mencionas, el siglo XVIII, los vampiros trascendieron el terreno de la tradición oral para adentrarse en ese campo filosófico, ¿no?, en el debate filosófico y científico. ¿Qué se decía y quiénes decían algo sobre los vampiros?
Bueno, muchos se interesaron por el tema, por esa histeria desatada, pero bueno, ¿qué hay aquí? Investiguemos esto, ¿no? Y grandes pensadores como Voltaire participaron de lo que se conoció como la controversia de los vampiros. Este pensador francés afirmó que no se sentía hablar más que de vampiros entre 1730 y 1735. Se les descubría por todas partes, se les tendían emboscadas, se les arrancaba el corazón, se los quemaba, algo semejante a cuanto les había sucedido a los antiguos mártires cristianos. Más se los quemaba, más se los encontraba, decía Voltaire, y además añadía con ironía: debo admitir que en estas ciudades hubiera especuladores, usureros y otros negociantes que chupaban la sangre del pueblo y a pleno día, pero de cierto no eran muertos, si bien que indudablemente corruptos. Las verdaderas sanguijuelas no habitaban en los cementerios, sino en palacios harto cómodos. Esto
de chupar la sangre no solamente era cosa de vampiros, ¿no? No es una expresión así al uso.
Bueno, y se sumaron a esta fiesta teólogos como el hoy célebre abad Agustín Calmet, que a mediados del siglo XVIII escribió hoy un también muy famoso tratado sobre los vampiros, en el que aludía a zonas de Europa en las que escribió: es posible ver hombres muertos desde hace varios meses que vuelven, hablan, marchan, infestan los pueblos, maltratan a los hombres y los animales, chupan la sangre de sus prójimos, los enferman y, en fin, les causan la muerte, de suerte que no se pueden librar de sus peligrosas visitas más que exhumándolos, empalándolos, cortándoles la cabeza, arrancándoles el corazón o quemándolos. Bueno, este hombre era supuestamente escéptico, pero hay que decir que con su obra al final casi que alimentó mucho la leyenda, ¿no?
Oye, durante aquellos años se organizaron, y eso me llama mucho la atención, tribunales, ¿no?
¿Sí?
Para dirimir estos casos de supuesto vampirismo, casi a lo que, por hacer un paralelismo con lo que ocurría con las brujas, ¿no?
Uh-huh,
también
claro.
Eran juzgadas, en este caso quemadas en la hoguera. Con los vampiros también se crearon estos tribunales ad hoc.
Sí, aunque en este caso los juicios se hacían ya a los muertos, ¿no? Y ante la sospecha de que una persona fallecida pudiera ser la causa de otra serie de muertes o enfermedades que se habían registrado, le denunciaban ante el magistrado, quien, tras la declaración de algunos testigos, pues hacía exhumar el cadáver. Y se procedía entonces a cortarle la cabeza, y si sangraba, se concluía que solo podía tratarse de la sangre que había chupado a las víctimas. O sea, esto ya se les fue de las manos completamente. Y
no
esta...
tiene mucha base científica eso.
No,
pero bueno.
ninguna, pero claro, la mitología, el folclore y la superstición, pues es lo que tiene, ¿no? La histeria colectiva que se desató y que derivó además en múltiples profanaciones de tumbas y en, digamos, ejecuciones de cadáveres a lo largo y ancho, pues, de Europa Central y Oriental sobre todo, ¿no? El Papa Benedicto XIV escribió una carta al arzobispo de Leópolis, ciudad entonces polaca, en la que le decía: es asunto vuestro, arzobispo, el desarraigar estas supersticiones. Descubriréis, si vais a la fuente de tales patrañas, que las acreditan también sacerdotes que quieren ganar con ello, incitando al vulgo, crédulo por naturaleza, a pagar sus exorcismos y misas. Os recomiendo expresamente interdecir, sin pérdida de tiempo, a aquellos que resultaren culpables de una tal prevaricación. Convenceos, os lo ruego, de que en todo este negocio son los vivos los culpables. Él, como Voltaire, que intuía que un poco basta ya, ¿no?, de esto. Aunque existían, hay que decir, claro, como siempre, ¿no?, pues los versos libres, la postura oficial de la Iglesia romana fue que el vampiro no existía, en contra de lo que opinaba la Iglesia ortodoxa griega. Esta diferencia de criterios contribuyó ya a crear más confusión todavía en las zonas balcánicas arrebatadas por Austria al Imperio Otomano, uh-huh, y por cuya influencia luchaban ambas iglesias católicas. Y es que además había entre ellas diferencias incluso conceptuales, ya que para la romana la incorruptibilidad de un cadáver era signo de santidad, mientras que para la griega era un claro signo demoníaco.
La presencia de figuras de características vampíricas en diferentes culturas y en diferentes momentos de la historia responde a varios factores, ¿no? ¿Cuáles son esos motivos? ¿Cuáles son esos factores?
Bueno, pues muchos y probablemente inabarcables, pero uno de los principales sería su utilidad didáctica, ¿no? Ya sabemos que el ser humano ha mostrado siempre un gran interés por contar y por escuchar historias, y esto las ha convertido en un valioso recurso también pedagógico o, digamos, incluso, según los casos, propagandístico, ¿no? Y es que a través de sus historias y leyendas, el ser humano no solo ha tratado de aproximarse a lo desconocido y de buscar posibles explicaciones o poner cara incluso a sus temores más atávicos, sino también de inocular en los receptores de estas historias una oportuna moraleja para evitar, pues, que hicieran algo que se considerara inmoral, peligroso o contrario a los intereses de quienes divulgaban las historias en cuestión, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos de esto en la historia, ¿no? De entre todas las historias posibles, las de terror han gozado siempre de un indiscutible éxito, ¿no? Parece que nada nos gusta más como oyentes, lectores o espectadores que la posibilidad de pasarlo realmente mal con una historia, incluso ahí alrededor del fuego. ¿Por qué nos gusta tanto esto?
Te excita, pero a la vez te da miedo.
Claro, ahí está esa cosa, ¿no? Y las historias de terror no solo nos exponen de forma catártica, pero sobre todo controlada, esta es la clave, a nuestros temores, sino que nos permiten canalizar incluso nuestro propio lado oscuro, ¿no? En su libro Las raíces del miedo, por ejemplo, Román Gubern afirmaba que la popularidad de este género se asienta en una gran variedad de razones que van desde la escoptofilia sádica, que describe el placer de contemplar hechos crueles, como pasaba, por ejemplo, en el Coliseo Romano, ¿no?, pero sabiendo en este caso que son pura fabulación, hasta la identificación psicológica con el agente maligno para liberar ese lado oscuro que decimos, ¿no?, que todos tenemos, la agresividad generada por nuestras frustraciones o identificarnos, en cambio, con la víctima inocente para asistir a ese placer final de la destrucción del agente malvado, en el que ya podemos condensar todos nuestros odios y antagonismos derivados de la vida real. Y además, añadía Gubern, el cine de terror, con sus escenificaciones espeluznantes, también refuerza, por contraste, la habitabilidad y cordialidad de la realidad cotidiana, ¿no?, difuminando sus estridencias y disfunciones, y esto avalaría la tesis de la popularidad y funcionalidad del cine de terror en épocas de crisis social. Claro, es que bien estoy yo, ¿no?, si me comparo con el protagonista de esta película.
Pero fíjate, cuando has mencionado la escoptofilia sádica, ¿no?, eso que no deja de ser disfrutar
el
prácticamente
uh-huh,
de hechos crueles, estaba pensando también en las snuff movies, ¿no?, estas películas en las que se ve el horror tal
sí,
cual es, no es
sí,
ficción, es realidad.
Claro.
La gente que disfruta viendo estos horrores.
Aunque eso ya es absolutamente patológico, claro, porque uh-huh, aquí la clave es que estamos viendo algo que nos gusta mirar por esa razón, pero que sabemos que es una fabulación, igual que sentimos miedo, aunque sabemos que eso no va a pasar en nuestra casa esa noche, pero luego ya das la luz por si acaso, ¿no?
Y vamos al origen de esta historia, a Drácula, porque para la confección de esta novela Bram Stoker tuvo que emprender un minucioso proceso de documentación que tuvo, ¿no?, que realizar para escribir uh-huh, esta novela. Se nutrió de un gran número de fuentes. ¿Qué descubrió en esas lecturas?
Bueno, por un lado se hizo eco de las leyendas y supersticiones en torno a la figura del vampiro recogidas en diferentes culturas a lo largo de la historia de la humanidad, y se sirvió de muchos de los rasgos y características que cada una de las variaciones locales, digamos, pues confirmó necesaria a estas criaturas para dar forma a la suya propia. Investigó, como veremos, la zona geográfica en la que él decidió situar la guarida del Conde Drácula, visitó también los escenarios de la trama que tienen lugar en suelo británico, charlando con sus habitantes, visitando sus cementerios, fijándose incluso en las inscripciones de las lápidas, consultando los horarios de los trenes, las condiciones atmosféricas, toda clase de detalles que confirieron a su obra pues su hoy más que reconocida calidad y precisión, ¿no? Uh-huh. Encontró asimismo inspiración en algunas obras literarias que antes que la suya ya habían incorporado la figura del vampiro, aunque sin la proyección que después iba a alcanzar su legendario conde, ¿no? Destacan entre ellas El vampiro, publicada en 1819 por John Polidori, que era el médico personal de Lord Byron, y en la que aparece la figura del Lord Ruthven, ya ese vampiro aristocrático inspirado, dicen, en el propio Byron, y claro precursor del Conde Drácula. Y también otra de las grandes influencias indudables es el relato Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, publicado en 1871, con la figura de la vampiresa en este caso, ¿no? Y es posible, aunque controvertido, que el escritor irlandés se sirviera también de algunos personajes reales, lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Existió realmente el Conde Drácula?
Ya estamos viendo cómo Bram Stoker, para escribir Drácula, bueno, pues hace una inversión importantísima en, bueno, diferentes textos para documentarse y ser muy preciso en esta historia. La pregunta que sobrevuela ahora mismo es esa: ¿existió realmente el Conde Drácula? Bueno, pues en las primeras notas que Bram Stoker tomó durante el proceso de creación de su obra, de esta obra cumbre, se puede apreciar cómo inicialmente bautizó a su personaje como Conde Vampiro. Esto se debe a que durante ese proceso, como decíamos, de documentación tan exhaustivo que realizó, Stoker leyó la obra un informe al respecto de las regiones de Valaquia y Moldavia. Esta novela estaba escrita, o ese informe, escrito por William Wilkinson, que fue cónsul británico en la zona a principios del siglo XIX. A partir de ahí, ¿qué descubre?
Claro, la clave es que en ese tratado, en esa obra que leyó, aparecía mencionado Vlad Dracul o Draculea, que era un príncipe de Valaquia del siglo XV, y la historia de un hombre conocido como Vlad Tepes, o traducido del rumano Vlad el Empalador, no es algo que se pueda pasar por alto con facilidad. Vlad III pertenecía a una ilustre familia que se distinguió por sus numerosos enfrentamientos contra húngaros y turcos en defensa de sus fronteras y de la cristiandad. Eran una suerte de cruzados, digamos, ¿no? Y el apellido Drácula proviene del término Draco, que significa dragón, y por lo tanto los Drácula serían hijos o descendientes del dragón. En otra acepción, Dracul significa diablo, por lo que los Drácula serían los hijos del diablo. Cualquiera de ellas se ajusta perfectamente a la leyenda del sanguinario Vlad, conocido por su extrema crueldad y absoluta falta de piedad con sus enemigos. Como supondréis, el sobrenombre del Empalador no es gratuito, es literal y responde a la costumbre que este príncipe tenía de empalar hasta la muerte a sus adversarios. Y no fue probablemente el más cruel de los reyes o aristócratas europeos de la época. De hecho, en su tierra natal está considerado un héroe nacional y hay una gran controversia en torno, vaya, a este asunto, ¿no? Pero su macabra leyenda, en la que hoy no tenemos tiempo de detenernos y tampoco así os amargo la maiquetaco con los detalles, ha quedado vinculada en el imaginario colectivo al literario Conde Drácula y así ha llegado hasta nuestros días, pese a que en la novela en realidad no se menciona en ningún momento a Vlad Tepes, ¿no? Pero ojo, porque aún hay más. Entre los posibles personajes históricos que pudieron inspirar a Stoker se encuentra también Elizabeth Báthory, más conocida como la Condesa Sangrienta.
Pues vamos a detenernos en esa figura, la de esta condesa sangrienta, Elizabeth Báthory. Nació a mediados del siglo XVI, lo hace también en el seno de una familia de la aristocracia húngara, heredera de un antiguo linaje, tan respetado como temido también, ¿eh?
Por supuesto, y al igual que Vlad Tepes, con el que por cierto estaba emparentada, pasó a la historia por sus sádicas prácticas. Se le atribuye la muerte de más de 600 jóvenes a las que torturaba por diversión y en cuya sangre se bañaba convencida de que así recuperaría su juventud y su proverbial belleza. Sus fechorías resultaron cada vez más difíciles de ocultar entre los habitantes del pueblo, que se iban quedando ya sin jovencitas, y además además se cuenta que una de aquellas niñas logró escapar y pudo dar la voz de alarma sobre las atrocidades que se estaban cometiendo en el interior de aquellos muros. Al contrario que sus cómplices sirvientes, ella, como la aristócrata que era, se libró de la ejecución, aunque hay que decir que su destino no fue precisamente paradisíaco. Fue emparedada en sus aposentos, se tapiaron y tan solo se dejó abierto un pequeño agujero por el que se le suministraba la comida. Murió 4 años más tarde. Y algunos historiadores sostienen que Elizabeth Báthory fue víctima de un complot destinado a destruir su reputación para despojarla de su poder y apropiarse de todos sus bienes, una idea que también se aduce en el caso de Vlad Tepes. Resulta difícil saber con seguridad cuáles fueron los hechos, pero, como dijo aquel, no dejes que la verdad te arruine una buena historia.
Pues con toda esta información, esa documentación, leyendas que va leyendo de un lado y de otro Bram Stoker, construye esta novela, Drácula, basándose en las numerosas leyendas existentes al respecto. Bram Stoker dota al conde Drácula, y así podemos verlo en su novela, de una serie de características que se han mantenido en muchas de las posteriores aproximaciones y relecturas, ¿no?, de ese mito del vampiro. Vamos a repasar algunas de ellas.
Bueno, entre los poderes del conde Drácula se encuentra, por ejemplo, su control sobre las bestias, desde las moscas hasta las arañas, las ratas, por supuesto, los murciélagos, como no, zorros, lobos, lo que haga falta. Él mismo también puede adoptar diferentes formas humanas y animales o convertirse en niebla, bruma o polvo y colarse por cualquier rendijilla, ¿no? Tiene asimismo poder sobre los elementos y la capacidad de ver en la oscuridad. A través de la telepatía es capaz de leer y de controlar la mente y la voluntad de sus víctimas. Por eso estamos acostumbrados a ver cómo las víctimas del conde Drácula se entregan a él con esa mezcla de horror y un poquito de gusto también, ¿no? Bueno, hace gala de una fuerza sobrehumana, aunque su poder se debilita durante el día, momento en el que tiene que descansar en su féretro, ¿no?
¿Y tiene algún punto débil este vampiro sin piedad?
Sí, porque si nos creamos mitos para explicar nuestros miedos, tenemos que crear también la forma de acabar con ellos, ¿no? Y entre sus debilidades se cuentan la luz del sol, la necesidad de descansar en la tierra de su país natal, el ajo, que hay que decir que goza de una larga tradición como antídoto contra el mal en diferentes culturas, los símbolos sagrados.
El crucifijo, ¿no?
El crucifijo, por supuesto, el agua bendita también, o incluso la hostia consagrada, ¿no? Y, por supuesto, la necesidad de alimentarse de la sangre humana que necesita, pues, para sobrevivir. Muchos de estos rasgos se consideraron concluyentes en supuestos casos de vampirismo de los que hablábamos, ¿no? Pero la mayoría tienen, por supuesto, una explicación racional. Sin ir más lejos, el enterramiento prematuro, que por desgracia no era nada infrecuente en la época, y es lógico pensar que personas que eran inhumadas en estado de catalepsia o muerte aparente, oye, luego se movieran dentro, ¿no? Y por eso cuando abrían esos féretros o exhumaban esos cadáveres, pues veían que se habían movido, que habían arañado la tapa, que se habían deshecho de la mortaja, que habían sangrado, claro, porque habían dado todo por intentar salir, ¿no?
De ahí.
Bueno, esta es una explicación también. En tierras muy frías o con determinadas propiedades minerales, los cadáveres pueden conservarse también sin putrefacción durante años. Por eso, al ser exhumados, pues los sospechosos de vampirismo podían presentar un aspecto más saludable, digamos, de lo esperado, ¿no? También decían es que les han crecido las uñas, los dientes, el pelo, pero hay que decir que también es parte de una ilusión óptica producida por la natural retracción de la piel y de las encías durante el propio proceso, ¿no?, de descomposición. Incluso el grito que, según algunos testigos, emitían esos supuestos vampiros cuando eran atravesados con una estaca podría tener una explicación lógica y racional, y es que se acumulan gases también, ¿no?, en los cadáveres, y si eso lo atraviesas, pues puede fácilmente sonar como un gemido, ¿no? Tampoco parecía difícil confundir el supuesto vampirismo con enfermedades frecuentes en la época y que tienen síntomas parecidos a los atribuidos al vampirismo.
Por ejemplo,
la porfiria, que es una de ellas, o la rabia, sin ir más lejos, ¿no?, cuyos síntomas, además, comunes en humanos y en animales, se asemejan a los atribuidos al supuesto vampiro: agresividad, tendencia a morder, transmisión mediante mordedura, presentación epidémica, hipersexualidad, una expresión facial característica, ¿no?, como con los músculos contraídos, emisión de sonidos guturales, salivación espumoso sanguinolenta, alteración del sueño, ¿no?, del ciclo vigilia-sueño, rechazo ante sustancias olorosas, como puede ser, por ejemplo, el ajo, o también fotofobia. Como vemos, todo se podía explicar.
En Asuntos de Antaño y Hogaño, hoy estamos hablando de Drácula, también de otros vampiros de ayer y de hoy. Lamentablemente es un tema demasiado amplio y goloso para dedicarle una única sesión, así que habrá un segundo volumen.
Por supuesto, en el próximo episodio profundizaremos, hecha ya esta aproximación, digamos, histórica a la cuestión del vampirismo. La próxima semana, en nuestro próximo capítulo, nos vamos a centrar en cómo y por qué esta novela sacudía los cimientos de la reprimida patriarcal y autoritaria Inglaterra victoriana y en cuáles son los resortes que toca para seguir 124 años después de su publicación seduciendo e inquietando por igual a millones de personas en el mundo hasta convertirse en una de las figuras más representadas en la cultura popular.
Pues en una semana, segundo volumen.
Por supuesto.
Eskerrik asko, Edurne.
Agur.
Hasta mañana.